L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros, una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de literatura médica, pero no se asusten porque no son libros especializados en medicina, que eso tiene un nicho de mercado muy concreto, que son los profesionales biosanitarios, sino que les traemos una serie de libros que tienen que ver algo con la medicina, sobre todo con los pacientes que sufren algunas patologías muy concretas y cómo lo cuentan en estos libros. Lo haremos con la ayuda del médico psicogeriatra Eduardo Delgado. Y como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a hablar de cambio climático, ¿cómo no? De libros que deberían leer tanto Greta Thunberg como aquellos que se niegan a sumarse a lo que Mario Noya ha denominado como la muy sectaria e histérica Iglesia de la Gretología. En fin, todo esto y mucho más en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos, como se merece en este programa, el director, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal?
Pues yo preocupada por Greta Vinagreta, Greta Majareta, que es como la llaman en redes sociales, la niña ecológica de la curva. Y es que en esta semana, la de la cumbre, la de la COP25,
¿qué semana,
en la que se habla del cambio climático en todas partes, en
se ha hablado,
medios,
¿no?,
de comunicación.
Esto ya nos va a pillar un poquito a todo lo pasado, ¿no?
Bueno, pero me juego casi la uña de este dedo meñique de la mano izquierda.
¡Miñiqui!
Que se va a seguir hablando de esto.
También. Bueno, vaya tela, ¿eh? Y qué vergüenza. Qué vergüenza los medios de comunicación. Qué vergüenza damos los periodistas estupendos, salvadores de la humanidad.
Por la crisis climática, la emergencia.
En Telemadrid, una presentadora. ¿Cómo se llama esta presentadora que estaba en Antena 3 antes?
Lourdes Maldonado, quizás.
Mira,
o María Rey, puede
no,
ser.
No, María Rey no. Esa la
pues Lourdes Maldonado, que presentaba las noticias de mediodía.
La madre,
¿no?,
que me parió.
Bien, un saludo muy cordial a nuestra colega.
Sí, un saludo muy cordial porque, joder, madre mía. No, si maja debe de ser, pero el que no presentar lo que se dice presentar no lo hacía muy allá. Pero bueno, que
creo digo, que se refiere, don Mario Noya, a una escenografía que hicieron en...
No, tampoco. Es que no me acuerdo. No, era la presentadora, es que no me acuerdo de quién era. Que es una chica que estaba en Antena 3. Si me enseñas la cara, te digo si es ella ahora.
Voy a buscarlo en el móvil.
Hacen un reportaje sobre una de estas estupendas de la vida, Isaac, que va con el mandil a comprar para no contaminar, escupe en la maceta para... Sí, Lourdes Maldonado. O sea, una atorrante, o sea, una impresentable de la vida. Oye, y qué bien, sigamos el ejemplo de... Es que me dan ganas de parar ahí. De parar ahí, mandar al gobernador civil y decir, vale, venga, ¿qué es? Un ejemplo, a partir de ahora te vamos a instalar una cámara que te va a seguir las 24 horas, amiga Lourdes, y vas a ser tú la que dé el ejemplo que está pidiendo a los demás. No, se acabó ya. Qué pesados somos los periodistas, que hay que vernos en nuestra vida cotidiana. Es que hay que vernos y vamos dando lecciones. Con lo del calentamiento global y los meteorólogos. Pero ¿cómo tenéis tan poquita vergüenza? ¿Cómo tenéis tan poquita vergüenza? Indeseables, que estáis contribuyendo al acojone general de la gente que está teniendo el privilegio de vivir en el mejor de los mundos habidos hasta el momento. En sociedades... Es que estáis haciendo sentirse culpable a gente que no merece ese maltrato. Y estáis haciendo anticiencia. Sois la vergüenza de la profesión. A ver si así nos vamos enterando todos un poquito de la extinción, el apocalipsis. Hombre, o sea, que dijera eso nuestro querido Arrabal con la melopea que llevaba encima, vale y bien, vosotros...
Pues iba por ahí, ¿eh?, lo del milenarismo.
El milenarismo va a llegar.
Va a checar.
Bueno, y hasta aquí la Iglesia de la Gretología, con la niña de los peines llegando a Lisboa y todo el mundo allí, pero estáis locos, estáis zumbados. Y encima decís que es que, como dice ella, no, facts, no, facts no, vete al cole. Que te, como te coja de la coleta, vete al cole.
El otro día dijo
mamarrachia.
Federico,
entonces, sucede.
Dijo Federico que como una niña sin escolarizar estaba dando lecciones a científicos.
Pero bueno,
pues muy
claro.
Bien.
Bueno, señores, que lean. Que ahí he dejado unos libros en Libertad Digital para que lean. Libros, esto además dice mucho del estado de la cuestión. Hay libros ahí, excepcionales, que no hay manera de encontrar. Y luego tenemos que escucharlo de... Ay, claro, vivimos en un sistema que solo vive de aprovechar, de explotar al límite los recursos y que no hace nada por concienciar. ¡Mentira! ¡Mentira cochina! O sea, vais de rebeldes los que os coméis la papilla del mainstream. Os invito a encontrar el último recurso, el libro con que se abre esta galería, de Julian Simon. Está fatal editado, por cierto, traducido. Lo tradujeron hace un montón de años, los 80. Ahí ya en la portada ponía: los recursos naturales y la energía son cada vez menos escasos. La oferta mundial de alimentos mejora. El crecimiento de la población es ventajoso a largo plazo. La contaminación está disminuyendo. Esto se publicó en los años 80. Y sigue siendo verdad. Ocultado. Y viene Al Gore, el multimillonario Al Gore, el indeseable Al Gore, el de olvidaos de volver a ver osos polares Gore, y hace caja.
Con
de verdad,
es
que esto es la ruina, joder.
El de la verdad incómoda, ¿no?
La verdad incómoda. El último recurso, se tradujo así, el título original es The Ultimate Resource, porque lo que habla es mucho más de el recurso definitivo. ¿Y sabéis cuál es? El ingenio humano. ¡Viva el hombre man que pierda! Julian Simon es un antimaltusiano. Porque dice, oiga, ustedes que no sobran humanos. Los que sobran son los que dicen que sobran humanos. Pero todos, que no quede ni uno, ni para un remedio. Que se peguen un tiro. Los de el movimiento este de la extinción. Vamos, andandito. Andandito. Si queréis os lloro luego. Pero, ¿cómo sois tan racistas, tan clasistas, tan arrogantes y tan impresentables? Dejad al ser humano. Porque además decís cosas que si las dijeran los nazis, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Pero es que a esta gente les sobran los pobres. Claro. Ay, claro, es que en el África negra, como tienen tantos hijos... Ah, ya. Ya os veo venir. Espabilaos. Que sois todos unos espabilaos. Otro libro que hay ahí, El ecologista escéptico, de Björn Lomborg. Bueno, es que Björn Lomborg es un señor que era más progre que Gretita, pero que a diferencia de Gretita se puso a estudiar y quería desmontar a Julian Simon, eso que dice de que cada vez hay más recursos, etcétera, y se puso con sus alumnos de estadística en la Universidad de Aarhus, creo, en Dinamarca, a chequear los datos. ¿Y qué hizo? Comerse con patatas sus prejuicios. Decir a los de Greenpeace, donde militaba, oye chicos, que esto está mal, y ganarse la enemiga de la humanidad progre. Madre mía lo que se ha podido decir de este buen hombre. Este libro se publicó en España. Este libro es crucial, monumental. No hay quien lo encuentre. Así nos luce el pelo. No hay quien lo encuentre. Vaya. Björn Lomborg, a diferencia de Greta Thunberg, ¡How dare you! Pero es que el día que te pongan ese vídeo y tengan más años, Greta, ¿cómo te atreves tú? ¿Cómo te atreves tú? Y la chusma que te acompaña. ¿Vale? Porque, eso, no estudiáis y sois neoinquisidores que venís a imponer una agenda repulsiva y catastrófica. Bueno, pues a diferencia de vosotros, Björn Lomborg dijo, pues sí, mira, yo creo que el calentamiento está generado por el ser humano y que es real, pero que no es ninguna catástrofe y que el ser humano ya se ha adaptado a cambios climáticos, que de hecho lo que ha hecho toda la vida de Dios ha sido adaptarse a los cambios del clima. Venga, generemos políticas para adaptarnos a los cambios, que probablemente sean buenos. Dile a un tío de Siberia ahora que si en vez de dormir con el oso polar al lado, pudiera dormir con el pijamita ligero y pudiera disfrutar de la calle y de la vida, pues que si eso sería malo o no. Por cierto, entre nosotros, aquí, que no salga de aquí, el frío mata infinitamente más que el calor. Infinitamente más. Lombor hace propuestas. ¿Quién le escucha? El tío Mario. Que es un friki. Es que hay que joderse. Es que hay que joderse. Que diría el poeta. Tenemos otro libro. Las mentiras del cambio climático, de Jorge Alcalde. Jorge Alcalde. No me vais a decir que estáis un descerebrado como yo. Jorge Alcalde. Es que como le escalaba a Al Gore, le hizo un traje. Le hizo un traje que lo tienen de exhibición en el Museo del IDEM ahora. Carmencita.
Valga la redundancia.
Vale.
Lo he entendido, perdonen que no me ría porque es que...
Planeta Azul, no Verde, de Václav Klaus. Título, subtítulo alucinante. ¿Qué está en peligro, el clima o la libertad?
Pues es que la respuesta está implícita.
Otro libro que prueben a buscarlo.
Se llama Será de Gota a Gota, ¿no?
Sí. Guía políticamente incorrecta del calentamiento global y del ecologismo, de Chris Horner, en Ciudadela. Fijaos, si es que es todo hasta tan decisivo. Es que hay algunas, ya no es que sean libros que no se reediten, es que hay editoriales que han hasta desaparecido.
Sí. Como
porque
si
aquí el que factura es el mentiroso, es el indeseable y es el ecologeta que vive de aterrorizar al personal. Esa es la desgracia. Occidente se va a poder estudiar porque ha conseguido prosperar pese a sus élites. Pese a sus élites. Si por las élites fueran, estábamos picando piedras todos. En Atapuerca. En Atapuerca. En Atapuerca no con el amigo Arzuaga, sino como los que investiga el amigo Arzuaga. ¿Vale? Una mirada fría al calentamiento global, de Nigel Lawson, también en Gota a Gota. Prueben a encontrarlo. The War on Humans. Este libro no está ni siquiera traducido. De Wesley Smith. Este libro se cuentan unas aberraciones que escuchan los niños en las aulas. Somos los culpables de que el planeta esté muriendo. Somos un cáncer para el planeta. Lo mejor que podríamos hacer es extinguirnos. Señores, todos ustedes han sido niños. Ya les informo yo, por si se han olvidado. ¿Saben el pánico que genera a un niño que un adulto en quien ha depositado su confianza porque es una autoridad le diga este tipo de cosas? Lo saben perfectamente. Yo recuerdo de pequeño tenía pánico a la guerra nuclear. A un niño le están diciendo esto en el colegio. Y papá asesino y mamá asesina, algún profesor habría que hacerle un tablao flamenco en la cara. Un tablao flamenco en la cara. Progreso, de Johan Norberg. Otro libro recomendadísimo. 10 razones para mirar al futuro con optimismo. Claro, luego te ponen a Greta, te echan a Greta a la cara, y esas 10 razones lo mismo se ven abajo, por el mero fanatismo. Otro libro, Factfulness, de Hans Rosling. ¿Cómo se traduce en español, Mario? No, lo han dejado Factfulness, porque dijo Rullé Domingo, de hecho hizo una encuesta, Rullé Domingo, el editor de Deusto,
de cómo
Twitter,
sería la traducción adecuada, ¿no?
Y dijeron, vamos a dejarlo, que hay cosas que mejor no tocarlas. Uh-huh. Y aquí es 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. Lean esta galería, vean esta galería de Libertad Digital que hemos publicado en el mundo del programa, y compárenla también con una galería de ciudades muy contaminadas que hemos publicado en Libertad Digital también. Sitios donde no está Greta ni se la espera. Son todos de lugares no occidentales. Occidente se supone que es la responsable de todo. Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría están en China, en la India. Que se están desarrollando como se desarrolló antes Occidente. ¿Vale? y ponga en perspectiva esos anuncios infames de las autoridades autonómicas, regionales, municipales, locales, sobre lo que estás haciendo al clima por tirar un papel al suelo, y te ponen una foto de una costa saturada de... ¡Jamás son de aquí! ¿No tenéis vergüenza o qué? ¿No tenéis vergüenza o qué pasa aquí? Lean, señores. Lean a los buenos. Y hagan a los malos. Y a la cole, a la coletitas. A la coletitas hay que decirle con mucho cuidado, porque tiene el trastorno que tiene, que se vuelva al cole. Que se vuelva al cole y apague el foco. Y a los padres, tablao flamenco en la cara.
En fin, pobre niña, la verdad. Que yo creo que en el fondo es una víctima. Más. De esa.
Sí, pero a los niños, para que no sean víctimas devenidos victimarios, hay que espabilarlos también. Y hay que decirle a esta niña que lo está haciendo muy mal. Y que no es un ejemplo para nadie. Para nadie. Empezando para Chicha Terremoto, que es su hermana pequeña.
Pobre Beata, pobre Beata.
¿Beata?
Madre mía, qué familia.
Malcachi.
No abramos este melón, porque lo que le tenemos que decir a los oyentes es que quizás han pillado este programa empezado o que quieren escucharlo más tarde. Bueno, pues para todo esto, por supuesto, está el servicio de podcast en las aplicaciones de radio y también en la página web.
En Es Radio, de los libros no te libras. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. L de Libros. Es Radio.
Turno ahora de la entrevista, que como casi siempre corre a cargo de Mario Noya. Y en este caso, entrevista a Eduardo Delgado, que es médico especialista en psicogeriatría. Es decir, es tanto psiquiatra como geriatra. Y trabaja ahora mismo en el Hospital de la Princesa de Madrid. Él tiene una página web que es www.psiquiatramayores.com, en la que recomienda habitualmente libros relacionados con la medicina. Pero atención, porque no son títulos especializados, sino que tienen que ver con la literatura médica en cierto sentido. Bueno, Mario habló con Eduardo Delgado en esta interesante entrevista y recomendó una serie de libros sobre medicina. Esto fue lo que se contaron.
Don Eduardo Delgado, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
Vamos a ver, Eduardo Delgado es un amigo mío, señores, señoras, queridos oyentes, que es médico y... publica en redes sociales, de vez en cuando, fotos donde se le ve, bueno, donde da cuenta de sus lecturas. Las suele acompañar con una copita de vino, con lo cual las imágenes son como bastante más interesantes, ¿no? El caso es que se me ocurrió, porque son lecturas muy relacionadas con su profesión médica, pero son no lecturas especializadas, sino pues relatos, novelas, ensayos, etcétera, ¿no? Y dije, oye, aquí hay miga, ¿qué podemos hacer, Eduardo? Y dice, pues se me ha ocurrido hacer una lista de libros que haya escrito gente enferma, que esté dando cuenta de la enfermedad que padece. Y digo, oye, pues tiene muy buena pinta. Eduardo, yo creo que sí, ¿no? De aquí se puede sacar muchísimo siendo médico, no siendo médico, estando enfermo, no estándolo, ¿verdad?
Pues sí, bueno, la verdad, gracias inicialmente por la presentación, Mario. Efectivamente, y surgió así, ¿no? Pues hablando de libros, pues también de vinos, pero sobre todo de libros. Y de un tipo de literatura que yo creo que más o menos nos usa a los dos, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? El llamado, dime si me equivoco, ¿no? Es literatura más confesional, ¿no?
Sí.
Más intimista.
Testimonial.
Y relacionada con eso, es decir, relacionada con experiencias de enfermedad, ¿no? Y luego la perspectiva que puede dar cuando es el autor quien cuenta su experiencia de enfermar, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos otros libros también en esta línea, ¿eh? Diferentes
sí.
A los que ha listado este de 10 que hemos elaborado, ¿no?
Sí.
Donde es un autor que de una manera externa o a través de un personaje o a través de una vivencia indirecta, nos cuenta cosas relacionadas con la enfermedad, ¿no? Pero esta selección sí que la hemos basado un poquito en eso, ¿no? Es decir, que el autor habla de su experiencia personal de enfermar, sí. Distintos tipos de autores en cuanto a perfil profesional y distintas enfermedades.
Sí. ¿No? Me viene muy bien que seas médico porque con este tipo de recomendaciones hay que tener mucho cuidado. Entonces, confío en tu criterio y si quieres, pues vamos a abrir empezar a abrir este melón, ¿no? Y empezamos con ebrio de enfermedad.
Mira, el orden que, ¿sí? que he seleccionado, la verdad es que es bastante aleatorio, ¿no? Pero hoy, ya sabiendo que me ibas a entrevistar, ¿no? Pues ¿sí? Haciendo, y verdad que probablemente de modo inconsciente, la selección tiene mucho que ver con el orden en el que leí los libros, ¿no? Y este, el primero que vamos a hablar, que es ebrio de enfermedad, pues llegó a mis manos pues mucho antes de ser psiquiatra, ¿no? Yo creo que es que fue el primer libro que leí acerca de una temática relacionada con enfermedad o muerte, ¿no? Tanto ¿sí? padecida por el quien lo escribe como por como de otro tipo de literatura, ¿no? Ya. Y la verdad es que este tipo, pues además de escribir y de hacerlo pues muy bien, ¿no? Pues tiene mucha experiencia de muerte en el momento en el que escribe el libro, ¿no? Porque se enfrenta él a la muerte en calidad de hijo,
¿sí?
Luego se dedica como crítico literario a hablar de cosas y a escribir de cosas que tienen que ver con el afrontamiento de la muerte, hasta que escribe este libro, que lo hace en el momento que él recibe un diagnóstico de una enfermedad neoplásica con un pronóstico pues malo, de meses, años, ¿no? De hecho, él no termina de escribir el libro y es su mujer la que lo publica, ¿no?
El libro del autor del que estamos hablando es Anatole Breuillard, ¿verdad?
Eso es.
Y bueno, pues aquí en la chuletilla que me has pasado, terminas diciendo, en ebrio de enfermedad, Breuillard nos convida a los médicos a reconciliar al paciente con la enfermedad y la muerte, que esto debe de ser una de las tareas más difíciles, ¿no?, para los médicos, ¿no? Preparar.
Eso es uno de los aprendizajes más maravillosos que te da el leer pues libros como estos, ¿no? Porque al final es verdad que nosotros como médicos tenemos el privilegio, ¿no?, de escuchar historias, y las historias al final son enfermedades integradas en el enfermo con enfermedades, como quieras, ¿no? Pero realmente el poder leerlo, ¿no?, a través de una experiencia personal, ¿no?, y que al final pues él sale de una manera u otra, ¿no?, la relación que establece el autor en este caso con cada uno de los médicos con los que se va topando, ¿no? Y ahí va haciendo una crítica constructiva acerca de qué cosas le resultaron de utilidad y qué margen de mejora tenemos, ¿no? Y al final yo creo que la mayoría, ¿no?, lo que realmente le dan valor es que el médico sea capaz de ir más allá de la ciencia y realmente llegar a la persona, ¿no? Es decir, que puedas llegar a imaginar la soledad en la que muchas veces se encuentra el enfermo, ¿no? Que a veces cuando estás ahí metido en protocolos, claro, en hacer cosas y tal, pues bueno, te alejas, te aproximas a la enfermedad y te alejas del enfermo, ¿no?
Claro,
y eso Anatol lo hace muy bien.
Sí, a veces precisamente para poder seguir adelante con un oficio tan duro, hay que ponerse una máscara, que dice todo el mundo, pero resulta que esa máscara también te puede impedir, paradójicamente, cumplir con bien tu deber. Tú aquí podrías decirme, no sabes lo que me cuesta hablar de esto, Mario. El siguiente título es, no sabes lo que me cuesta escribir esto, de Olivia Rueda. ¿Por qué nos has traído este libro, Eduardo?
Pues mira, esta es una historia que, bueno, me parece una historia brutal. Además, contada de una manera, bueno, pues al final de toda una aventura de Olivia, que fíjate, a mí una de las frases más lapidarias del libro es que ella dice que no se aprende nada de una enfermedad, ¿no? Cuando tú vas leyendo lo que le ocurre, y joder, estás aprendiendo todo el rato, ¿no?, acerca de lo que ella cuenta, de cómo lo cuenta. La sinopsis sería una experta en comunicación, después de una complicación asociada a un procedimiento médico, pierde su capacidad de expresarse, no puede hablar y entiende con dificultad y tampoco puede escribir.
Tremendo.
Con lo cual el libro lo publica en el momento en el que puede volver a escribir, ¿no? Y lo cuenta pues como un ejercicio de resiliencia pues bueno, muy muy conmovedor, ¿no? muy ágil también de lectura, pero sin embargo ella incide en que de esto pues no aprende absolutamente nada, ¿no? Y en la parte que me interesa a mí de todo esto, ¿no? Pues en su relación, en la relación que establece también con los diferentes médicos con los que se topa, neurocirujanos en este caso, ¿no? La verdad te permite reflexionar, ¿no? Y muchas veces de esto no te das cuenta, ¿no? Todas las vueltas a las que le da la gente, ¿no? Cuando piden una, dos, tres opiniones, ¿no?
Sí.
El análisis que hace de esa interacción que tú tienes con ellos en ese momento, ¿no? Para luego al final tomar una decisión u otra, ¿no? ¿Cuántas variables entran ahí en juego y cosas que tú no le das valor o que no consideras, ¿no? Tanto en la comunicación verbal como en la no verbal, ¿no? Luego tienen muchísimo peso a la hora de tomar una decisión, ¿no?
Fíjate, Eduardo. No, y además pasa una cosa. Es que además aquí al final, en buena medida, lo más importante es decirle a alguien, me entrego a ti. Y tú me dices, ¿por qué? Te cuento esto. Fíjate, yo hace poco tuve que hacerme, ¡buah! Madre mía, 20.000 historias en la boca. Entonces me dice un amigo, pero chico, espera, que le voy a decir a mi hermana, que es dentista, que te lo mire y una segunda opinión. Entonces tú de repente dices, yo no voy a tener una opinión mejor que un dentista. Entonces, a mí me van a convencer de algo en lo que yo no tengo conocimientos necesarios. Pero es que además podemos liarla, porque esto es que me quieren hacer un favor. Como salga algo mal, esta amistad se va a convertir en algo muy distinto de la amistad. Y va a haber ahí un pozo de amargura, porque además son procedimientos molestos y caros, ¿no? Entonces, al final, ¿sabes qué hice, Eduardo? No, gracias,
pues no sé,
en serio. Tiro con los que estoy.
La última vez. Te vi con dientes la última vez.
Sí, algo, no, claro. No, pero ¿qué quiero decir? Pero que dije, no, mira, decido a confiar en las manos en las que ya estoy y también insistirles en este hecho. Oye, no estoy pajareando por otros lados. En vuestras manos quedo. Con esto no pretendo decirle a nadie que se niega a una segunda opinión y que explore alternativas cuando, por ejemplo, su vida está en juego. Pero que lo cierto es que a la hora de la verdad, los factores que llevan a un lego a decidir frente a criterios de expertos van a sustanciarse de una manera que va a tener poco que ver con la corrección de un análisis y mucho más con un feeling, ¿no?
Sí, con una relación.
Claro.
Al final, el poner esto encima de la mesa y uno mismo, ¿no? El ser consciente de la relación que se establece y el darle su valor, pues fíjate, a mí esto, desde que me dedico a la psiquiatría, ¿no? Pues lo tienes absolutamente presente desde el minuto uno, ¿no? Antes, como geriatra, quizá, pues bueno, estaba ahí, pero le dabas mucho menos valor, ¿no? Tenías otras cosas, pues precisamente estas últimas de las que hablabas, ¿no? Pues analíticas, pues tenías un fondo endoscopio y tenías cosas diferentes,
sí,
a lo que es la relación que se establece con el que se sienta delante,
sí,
tuya, ¿no? Pero leerlo y el leerlo en otros, ¿no? Pues que reflexionan acerca de ello, ¿no? Que es un poco lo que ocurre de un modo u otro en esta retaila de libros. Pues la verdad es que a mí me tiene absolutamente enganchado todo este tipo de literatura, sí.
Oye, vamos con un tercer título, si no.
Mira,
si
vamos no con Siri. Siri,
nacido,
claro.
Sí. Ah, con
ay,
Siri,
no, que me he colado, que nada, que me he saltado a.
Nacido en un
Daniel
día azul.
Tammet, claro,
eso
claro,
es.
Claro. Ahora vienen dos autores que en su momento no lo fueron, pero que ahora pues son muy conocidos, ¿no? Nacido en un día azul de Daniel Tammet, pues Daniel Tammet pues es el recordman de pues una secuencia de un número que no sé si de tu época de colegial parecida a la mía, el número pi te
sí,
suena algo, pues
sí,
este
sí,
hombre
sí
ha sido capaz de memoria pues cantar el número pi durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces
váyatela.
Este chico escribe su biografía dándole mucho valor a todas las dificultades que ha tenido desde lo relacional, porque este chico pues es uno de los pocos genios autistas que hay,
sí,
pero al final es conocido por su parte más genial, ¿no? En todas estas cosas extraordinarias que él hace con su memoria y con sus percepciones y su capacidad de asociar, ¿no? Pero esta historia te lleva por un recorrido personal de sus dificultades relacionales, ¿no? Tanto a nivel de entorno familiar como de compañeros, como luego a la hora de iniciar una relación sentimental, ¿no? En alguien con unas capacidades pues intelectuales, pues muy muy pues muy particulares, tan particulares que es de los pocos genios conocidos y reconocidos, ¿no? Y aún así, las dificultades, ¿no? Y realmente te pone en la postura de reflexionar acerca de, ¿no?, lo distinto que es una figura cuando se convierte, cuando otro la convierte en un personaje notorio, ¿no? Y lo relevante que es leer la historia contada, pues por el mismo Tammet, ¿no? De todas las dificultades que ha tenido y tiene, ¿no? Para funcionar en el día a día.
Bueno, y fíjate además, para un autista, ¿no? Ponerlo en el foco. Una persona que tiene esos problemas tan brutales para romper ese muro que le invisible que le separa de la sociedad, ¿no? Y de repente ponerlo en el foco. Y, ojo, que también tiene que ser muy importante también ver cómo apartas a alguien con estas características que ya está en el foco, cómo gestionas el momento en que el foco deje de dirigirse hacia él, o que el foco lo que haga sea dirigirse a él para resaltar aspectos negativos.
Lo toca muy entre líneas, ¿no? Y al final, pues, es un chico muy literal escribiendo, ¿no? Y lo toca muy entre líneas. A lo mejor no tanto en Nacido en un día azul, pero sí en otros, donde hablando a través de los números, ¿no?, y de cuáles son sus estrategias más mésicas, ¿no?, de fijación de conceptos, pues ahí sí que habla entre líneas de ya cuando él ya es conocido, ¿no?, del funcionamiento que tiene, de las dificultades que tiene a pesar de los apoyos y de todos los logros en el día a día. Y bien interesante, me parece la lectura, sobre todo quizá la recomendación sería contrastarlo con cualquiera de los cientos de vídeos que hay en YouTube, tiene un documental incluso, ¿no?
Sí.
Ver el documental y luego leerte el libro. Y la verdad es que ahí es una manera de ver la diferencia entre cuando una historia la cuenta el propio protagonista de la historia, ¿no?, y cuando le preparan un documental, ¿no?
Creo
que ese es el atractivo de estos libros, ¿no? Y el siguiente efectivamente es el de Siri, ¿no? Que hace unos años no la conocía casi nadie, ahora este año con el premio Princesa de Asturias, pues yo creo que se ha puesto un poquito en la...
Bueno, también la conocían algunos por ser mujer de, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, pero es verdad que es una mujer con... Bueno, pues fíjate, a mí la lectura de La Mujer Temblorosa, realmente el recorrido que hace Siri, pues un poco para entender lo que otros muchos pretenden hacer, realmente lo que hacemos todos de vez en cuando, es intentar entender el cerebro con el cerebro, ¿no?
Sí.
Pues hace toda una visión de diferentes perspectivas, ¿no? Al final a ella le pasa una cosa y lo que empieza a percibir es que dependiendo de a quién le cuenta la historia, lo encaja de una manera u otra, ¿no? Entonces ella pues se pone a hacer todo un recorrido pues a través de neurólogos, pues a través de psiquiatras, a lo mejor con un planteamiento un poco más psicoanalítico, a través de psicólogos, ¿no? Y la verdad es que es un libro duro de leer por toda la carga técnica que tiene, pero luego te ofrece esta cosa entre líneas que tiene que ver con su propia experiencia personal, con su angustia, con de hecho ella dice, ¿no?, que me parece muy llamativo, ¿no?, que la forma de acercarse más claramente a otro individuo es a través de la lectura, ¿no? Dice, es que mientras lo leo, su voz es mi narrador, de alguna manera, ¿no?
Bueno,
y la verdad es que lo cuenta muy bien, sí. El resto, fíjate, el resto de libros que tiene y que he leído de ella, no me lo he leído todo, me han resultado mucho menos atractivos que el de La Mujer Temblorosa. ¿Sí?
Vamos a explicar que Siri, para el que se incorpore tarde, no es la máquina del teléfono, que el otro día le saltó a un hombre del tiempo, fue genial, no sé si lo has visto, a un hombre del tiempo norteamericano que estaba hablando de que va a nevar en Minnesota y de repente le dice Siri, no va a nevar, en pleno directo, ¿no? Y el pobre hombre se quedó fatal. No estamos hablando del ingenio Siri, sino de Siri Husbeth, que es la mujer de Paul Auster. Por eso decíamos antes lo de la mujer de, y que en España, si no recuerdo mal, también la publica Anagrama, es decir, la misma editorial que publica a su marido. De La Mujer Temblorosa pasamos a Una Mente Inquieta.
Bueno, fíjate, Una Mente Inquieta.
¿Sí?
Este libro, en mi práctica habitual, de toda esta retaila de 10 libros que vamos a tocar, en diferentes momentos alguno pues he podido recomendarlo. En un espacio terapéutico te hablo, pero el de Una Mente Inquieta lo he recomendado muchas veces. Y fíjate, me parece un libro brutal. Empieza con una frase de Lord Byron, ¿no? Pues esto al final, ¿no? Lord Byron, ¿no? Que es todo un personaje, ¿no? Dice que a veces dudo si una vida tranquila y apacible me hubiese convenido, y sin embargo, a veces la anhelo, ¿no? Y la siguiente manera de empezar, luego Jamison es psicóloga,
¿sí?
Pues cuenta una escena donde ella y un compañero están fuera de la, no sé si de la facultad o del hospital, ¿no? Pues bueno, haciendo una serie de cosas particularmente desorganizadas, no tanto que llega la policía donde están ellos, ¿no? Entonces él le señala, de hecho, bueno, describe la escena como que saca un revólver el policía, ¿no? Entonces uno de ellos dice, oye, que somos psiquiatras, ¿no? O somos psicólogos, ¿no? Entonces el policía enfunda y dice, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿no? A la hora, y a partir de ahí empieza a desarrollar la historia, ¿no? A la hora de poner en contexto, y toca muy bien todo lo que tiene que ver con el estigma, con el antiestigma, el autoestigma, el todo lo que tiene que ver poner en contexto una determinada conducta, hasta llegar a límites, ¿no? O a situaciones que son particularmente paradójicas, ¿no? Es decir, que esa salida, ¿no? Pues es psiquiatra, pues oye, pues ya está, pues entonces esto me encaja, ¿no? De no ser así, a lo mejor deja de encajarme, ¿no?
Oye, Eduardo, entonces, mira, precisamente, por cierto, me gustaría preguntarte una cosa. Tú eres psiquiatra y hay cierta comidilla, ¿no? De las relaciones entre los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Y como que el psiquiatra desprecia al psicólogo porque el científico es él y el otro es, bueno, pues lo que sobraba, ¿no? Y luego hay mucha gente que a la hora de acudir a un especialista tiene muchísimas menos prevenciones ante un psicólogo que ante un psiquiatra, precisamente porque piensa que el psiquiatra le puede remover cosas en la cabeza que son más de más difícil solución, ¿no? Reparación. Eduardo, cuando tú lees a un psicólogo, ¿vas cargado de prejuicios? ¿Te parece que complementa tu formación y tu manera de entender la medicina? No sé, cuéntame.
Bueno, la mejora, absolutamente la mejora. Es decir, que el hecho de leer no solamente a Jamison, ¿no? Que al final una mente inquieta es muy muy, muy divulgativo, ¿no? Es decir, sí, que tenemos dos psiquiatras que formarnos en psicoterapia y para hacerlo tenemos que recurrir al experto en psicoterapia, ¿no?
Ya.
Yo creo que al final la diferenciación, la gente la pone, quien pone medicamentos y quien no, ¿no? Incluso lo podemos caricaturizar todavía un puntito más, si es con el psiquiatra no hablo y me da pastillas, ¿no? Y con el psicólogo es con quien realmente puedo hablar, ¿no?
Sí.
Pero luego realmente el trabajo es en equipo, nos complementamos, yo creo que nos mejoramos y bueno, y realmente hay mucho más psicólogo que escribe y que escribe muy bien que psiquiatras, ¿eh? Que se dediquen a esto, sí.
Sí, bueno, pero es verdad que hay veces yo, por seguir metiendo dedos en ojos, ¿no? Que hay veces que dicen, bueno, sí, es que hay algunos psicólogos que se adornan y hacen interpretaciones que se plantean a los pacientes como si fueran dogmas y no lo son. Un psiquiatra puede dogmatizar, por decirlo así, por utilizar estas palabras entre comillas, mucho más porque va cargado de ciencia y porque lo suyo sí que es mucho más falsable, ¿verdad? Y que lo que está haciendo un psicólogo, que no deja de ser una manera de bueno, pues de intentar reparar de una manera humanística problemas de conducta de una determinada persona, mientras que el psiquiatra tiene mucho más que decir con cuestiones que escapan de la voluntad del paciente y que tiene mucho más que ver con su composición, ¿no? Bioquímica, con la más, no sé, con nuestro lado más material, ¿no? En fin.
Yo creo que la particularidad de una mente inquieta, y yo creo que eso es por lo que es la parte de la visión que da Jamison ahí, que es una visión biográfica, ¿no?
Sí.
De su papel como experta en una enfermedad en concreto que ella misma tiene. Entonces, en su experiencia, él y ella lo cuenta, y creo que lo dice más o menos textualmente, a los dos lados de la mesa, ¿no?
Uh-huh.
Suponiendo que tenga que haber una mesa, ¿no? Entre dos que conversan, médico y paciente. Pero en caso de que la haya, que sí tiende a haberla, ella ha estado a los dos lados, ¿no?
Ya.
Y yo creo que eso le da un punto a la lectura de cuando habla de sentimientos, cuando habla de ciencia precisamente y cuando habla de toma de conciencia de todo eso, pues bien, bien interesante, ¿eh? Y luego ha conseguido que sea lo suficientemente divulgativo para que no necesites de un lenguaje muy técnico, como por ejemplo para leer a La Mujer Temblorosa de Siri, que sí que es un poco más ladrillo, por sí. decirlo de alguna manera, que una mente inquieta, que es mucho más de lectura, mucho más ágil, ¿no? De lectura, mucho más ágil.
Y cuando empieza todo de Christopher, de Christian Donlan, ¿qué es?
Pues
más...
mira, este llega a mí pues hace relativamente poco. Y fíjate, a través de las redes sociales que mentabas, ¿no? A través de Twitter, en este caso, ¿no? Donde, fíjate, para mí leer implica subrayar y Twitter me ofrece además la posibilidad de escribir alguna de las frases, ¿no? De los libros que voy leyendo, ¿no? Y a través de recomendaciones de otros, pues llega a mí este libro, ¿no? Que tiene que ver con el protagonista, un periodista que recibe un diagnóstico, en este caso es una esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica con muchas particularidades, y este empieza también a hacer toda una exploración pues muy racional de todo lo que es la enfermedad, ¿no? Y a lo largo del libro va haciendo una deriva. El haciendo además como unos señalamientos muy interesantes que tienen que ver con la peligrosidad de que la enfermedad se convierta en el único relato posible, ¿no?, en la vida de alguien, ¿no?, que alguien no sea otra cosa que algo relacionado con esa enfermedad, ¿no? Y luego también cuenta muy bien todo lo que para él supone su enfermedad en concreto en cuanto a resignificar roles, ¿no? En ese momento pues él es padre en el que tiene el diagnóstico, es también hijo, es marido, ¿no? Y todo, bueno, pues lo va elaborando de una manera espontánea, ¿no? Todos los cambios que supone la enfermedad vivida como la vive.
Qué interesante.
Para las relaciones con el resto, ¿no?
Sí, uh-huh. No, es claro, la manera de... Hay momentos en que decides empezar, otros en que uh-huh. deciden que te toca volver a empezar, y otros uh-huh. en que la realidad... pues le das y a reset y tienes que hacerlo. Siguiente, James Rhodes es un personaje que tiene un componente friki muy notable.
Claro, este libro llega a mí antes de que James Rhodes se traslada a España, que es donde yo creo que empieza a ser mucho más conocido, ¿no?
Sí.
Y llega a mí un poco después de la polémica que hay en su publicación en el Reino Unido y tal, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo, que no soy nada melómano, y este libro está muy relacionado con la música, de hecho te descargas una lista en Spotify para cada capítulo,
¿sí?
Pues te diré que la historia me atrapa, su biografía me atrapa, cuando la cuenta, cómo la cuenta, todo lo que tiene que ver con toda una retalla de una historia de abusos, de violaciones, de trauma, de manejo en centros psiquiátricos, ¿no? Y con una crítica, pues bueno, pues yo creo que muy muy pertinente, ¿no? A diferentes momentos que él vive, ¿no? Y luego el poder que en él, ¿no?, tiene la música vivida, tocada y sentida de una manera muy absorbente, tal y como él la cuenta en el libro, ¿no? Pero que a él le vale para salir de una espiral en la que de un modo u otro se estaba haciendo daño, ¿eh? Y la verdad es que lo cuenta, bueno, me sorprendió mucho. Luego es verdad que cuando se traslada aquí a España, ¿no?, y se convierte ya en un personaje como más conocido, pues bueno, no sé, le he dejado de seguir la pista, honestamente. Pero el libro es una, a mí me parece una maravilla.
Bueno, pues de instrumental de Rhodes vamos a pasar a uno que tiene un título bastante, bastante llamativo, ¿verdad? El médico enfermo, de José Luis Paulín Seijas. Cuéntame, Eduardo, ¿de qué va este libro?
Pues mira, claro, me interesa particularmente por la parte de médico, ¿no? Que es el que al final es de esa misma perspectiva tener los anteriores. No tengo otra perspectiva de la cual era un libro, ¿no? Pero en este caso cuenta cosas que sí que detectamos, ya no como enfermos, ¿no?, sino como trabajadores, ¿no?, de esto, ¿no?, de que tenemos muchas cosas a mejorar, ¿no?, y particularmente todo lo relacionado, quizá no tanto con el procedimiento técnico, ¿no?, sino con todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no?, con el trato, ¿no?, con la parte más humanista, ¿no?, de lo que tiene que ver con cómo comunicamos, con cómo tratamos, ¿no?, con cómo miramos, ¿no?, más que con el proceso técnico en sí, ¿no? Y yo creo que es lo que este hombre describe y cuenta en sus propias carnes, ¿no? Que y luego la historia de transformación, que esto sí que es algo que ocurre muchas veces, ¿no? Tanto siendo médico como no, ¿no? Los cambios que se producen, los cambios que la enfermedad te aporta, ¿no? Independientemente del tipo de enfermedad, ¿no? Al final es situarte en una perspectiva propia de vulnerabilidad, ¿no? Y de afrontar algo que está ahí, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Y esa ansiedad y esa, bueno, pues hay cantidad de historias. Al final, ¿no? El paradigma de, ¿no? De Iván Ilich, ¿no? Pues al final, sí. Claro, se nos sale un poco de lo que pretendemos porque lo cuenta Tolstoy, no Iván Ilich, ¿no? Deja de ser un personaje, ¿no? Pero aquí también lo ves en este José Luis, ¿no? De cómo él se cuestiona su trato a posteriori, ¿no? Él ya entendía que lo tenía, que, bueno, pues que era particularmente exquisito, pero aún así ve una diferencia, ¿no? Este hombre, además, tiene un perfil profesional bien curioso, él es médico de familia, y después como segunda especialidad hace traumatología, ¿no? Con lo cual creo que sin conocerle integrar estas dos especialidades y que creo que puede aportar mucho para alguien que a lo mejor solo tiene una de ellas, ¿no? Pues para él su experiencia de enfermedad sí supuso un cambio, ¿no?
Fíjate, eso que dices, bueno, habrá gente que no haya leído La muerte de Iván Ilich de Tolstoy y es un señor, un funcionario de la Rusia imperial que está pendientísimo de su carrera de funcionario y de hacer un matrimonio como Dios manda y de estar pendiente de las cositas de postín y de relacionarse, etcétera, y de repente viene la muerte. Viene la muerte y le provoca, pues eso, la gran ruptura y se encuentra con que una vida que se había volcado a las relaciones sociales y al quedar bien con todo el mundo, etcétera, de repente no le vale absolutamente para nada y se nota solísimo, etcétera, no sé qué. Bueno, ese impacto brutal que él percibe, ¿no? Y tú dices, bueno, esto le pasa también a los médicos. Bueno, incluso, bueno, yo tengo una sobrina que es enfermera. Y recuerdo que cuando estaba empezando a trabajar de enfermera, un día sé que la notó mi hermana perturbada. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Y dijo, pues que me he dado cuenta hoy de que puedo matar a personas. O sea, en el sentido de que un error, es decir, si yo me equivoco, es muy grave. Mis actos tienen unas consecuencias terribles, ¿no? Y ese tipo de pedradas de lucidez, ¿no? Que se reciben, pues sí, efectivamente, te pueden perturbar, pero son los pasos necesarios para la madurez, incluso para ser un profesional como Dios manda, ¿no? Y esto también pasará también, digo yo, con la enfermedad. Aprovecho también para preguntarte, Eduardo, ¿es verdad que los médicos sois pésimos pacientes?
Bueno, pues al final, un poco retomando de lo que hablabas acerca, ¿no? De lo que la gente puede pensar, ¿no? Acerca de psicólogo, psiquiatra, ¿no? Pues sí. Podemos enganchar también por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que más allá de lo que se pueda, ¿no? Pues comentar, ¿no? El personal sanitario en general, los médicos en particular, pues bueno, somos malos enfermos, yo creo, sí, malos enfermos. Como médico, recibir a otro médico enfermo también tiene sus particularidades, También tiene sus particularidades, sí. Y esto lo cuenta muy bien en el libro José Luis,
Qué bueno.
Cuenta
qué
muy
bueno.
Bien.
Bueno, vamos a pasar de médicos que enferman a periodistas que no es que enfermen, sino que son víctimas de un ataque terrorista. Y a partir de ahí, pues sí, efectivamente, enferman, ¿no? Y vamos con un libro que ha provocado conmoción, ¿no? Hablamos del Colgajo, de Philippe Lanson, uno de los miembros de la redacción de Charlie Hebdo, del semanario satírico francés, que sufrió ese asalto terrible por parte de terroristas del Estado Islámico, ¿no?
Pues sí, a ver, la verdad es que el relato, bueno, Philippe es brillante escribiendo, ¿no? Y claro, y cuando se pone a hacerlo acerca de algo que le está pasando, ¿no? Porque lo hace a medida que van sucediendo una secuencia de cosas, pues resulta muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque ahí confluyen dos cosas, ¿no? Todo lo que supone, ¿no? Una experiencia traumática como esa, ¿no? Combinada con un día a día en el que
él lo describe muy bien, ¿no? De lo que me está pasando me forma, me deforma y transforma, ¿no? Porque a este hombre el atentado pues le desfigura media cara, ¿no? Entonces, sí. Luego también es muy interesante la relación que se establece entre su cirujana y él, ¿no? Él cuenta muy bien todo lo que puede haber o todo lo que entra en juego en una relación médico-paciente. Fíjate que llega a establecer incluso una analogía entre la labor de un cirujano y la de un escritor, ¿no? Él dice algo así como que él como escritor siempre trata de escribir algo parecido a lo que se había imaginado, ¿no? Pero nunca termina de coincidir. Pero hay un momento en el que hay que parar, ¿no? Y ahí es donde bueno, una relación particular que se establece entre él y su cirujana, ¿no? Y es ese momento de saber parar, ¿no? Quien dice hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces ese proceso de reconstrucción quirúrgica, ¿no? Y él que él va combinando a la vez con todo lo que supone a nivel, pues a nivel de vida, ¿no? Lo sí. que le pasa, todo el tiempo que tiene que pasar hospitalizado, ¿no? Cómo vive su situación como algo patético, que esto lo pone él muchas veces, ¿no? Y luego la cosa está del tiempo, ¿no? Del tiempo perdido, del tiempo recobrado, del tiempo interrumpido, ¿no? Que eso de una manera u otra en todos estos libros aparece, ¿no? La diferencialidad del paso del tiempo para el que está enfermo respecto del resto del mundo, ¿no? Que parece que no está ocurriendo nada, ¿no? Ni en el médico que le ve ni en la gente que le rodea, ¿no? El resto del personal sanitario, su familia, sus amigos, ¿no?
Fíjate, yo tuve una amiga que perdió a un hermano en un accidente de tráfico, una amiga de la universidad, y perdió a un hermano en un accidente de tráfico. Y ella me dijo, al poco de morir, dijo, Mario, lo que me perturba y me puede llegar a indignar y me abruma, etcétera, es que yo voy por la calle y el mundo sigue y no se ha enterado de que mi hermano se ha muerto. Todo el mundo debería ser consciente de que mi hermano se ha muerto. Mi hermano ha muerto, ¿por qué sigue el mundo? ¿Por qué el tiempo...?
Esto es algo que ocurre sí, en este tipo de experiencias traumáticas. Eso lo hemos conversado tú y yo fuera de este listado, ¿no? A mí hay un autor que me gusta particularmente también, esto me ha pasado últimamente, ¿no? De gente que conozco antes de que realmente salten a la palestra, ¿no? Se conviertan en personajes más conocidos, ¿no? Cuando yo leía a Sergio del Molino, La Hora Violeta y La Mirada de los Peces, este hombre no era tan conocido como lo es ahora, sí. ¿no? Había escrito La España Vacía, todavía no, Lugares Fuera de Sitio, pero bueno, y ahí narra en La Hora Violeta pues la muerte de su hijo, ¿no? Y para algo que no tiene nombre, ¿no? Yeah. Y lo cuenta, y el cómo lo cuenta, claro, al final él es espectador de algo, pero que en lo que está absolutamente implicado, ¿no? Por eso realmente no lo he incluido en este listado, ¿no? Yeah. Yeah. Pero claro, son experiencias de vida donde efectivamente la subjetividad del tiempo, pues es muy relevante, y luego genera mucho disconfort. Precisamente el paso del tiempo y el análisis de qué ha estado pasando, qué me ha pasado a mí, ¿no? Y qué le ha ocurrido al resto, ¿no?
Claro.
Sí, esa disonancia ahí.
Eduardo, por desgracia, nos hemos comido el tiempo, pero vamos a cerrar con un... cuando ya no puedes más, vaya título, ¿eh? También, ¿no?
Sí, pues fíjate, está la intrahistoria de esto, es que yo no conozco personalmente a Enrique Gavilán, pero sí había hecho cursos que él había liderado, que tenían que ver con una cosa que no tiene nada que ver con no poder más, ¿no? Este hombre era un experto en todo lo que tenía que ver con prescripción y deprescripción, ¿no? Es decir, sí. quitar medicamentos cuando no son estrictamente necesarios, ¿no? Uh-huh. Un poco en la línea de desmedicalizar la vida y luego en todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿no? Pues de psicologizar, de psiquiatrizar, ¿no? Y este hombre, pues claro, cuando llega el libro a mis manos y veo que es Enrique, pero ese es Enrique Gavilán, y leo su historia, que es una historia donde él pasa por un proceso que al final le identifica como el síndrome de burnout, ¿no?
Sí.
Pero que acaba, ¿no? Él siendo adalid, ¿no? Y hace crítica de eso, ¿no? De todo lo que suponían los psicofármacos o cómo veía los psicofármacos, no a quién se los tomaba, ¿no? Sino los psicofármacos, la industria farmacéutica, ¿no? Y realmente pues acaba en semejante crisis personal que recurre a un psicólogo y recurre a fármacos, ¿no? Y la verdad es que contado y leído, pues yo creo que ayuda y es otro ejemplo de médico enfermo, ¿no? Que lo cuenta.
Pues, Eduardo, mira, voy a hacer un repaso muy rápido de los libros que hemos tocado. Es Ebrio de enfermedad, de Anatole Breuillard. No sabes lo que me cuesta escribir esto, de Olivia Rueda. Nacido en un día azul, de Daniel Tammet, La mujer temblorosa, de Siri Husbeth. Una mujer inquieta, de Kay Jamison. Cuando empieza todo, de Christian Donlan. Instrumental, de James Rhodes. El médico enfermo, de José Luis Paulín Seijas. El colgajo, de Philippe Lancôme. Y Cuando ya no puedes más, de Enrique Gavirán. Colgaremos esta lista en nuestra página de Facebook, por supuesto. Pero también voy a aprovechar y voy a pedir a la gente que entre para saber más de estos libros y de muchas más cosas muy interesantes en tu página profesional, que es...
Pues psiquiatra mayores, casi que no me sale así intuitivamente. Sí, esa es una página de la consulta. Tenemos también un blog donde intentamos divulgar cosas que tienen que ver con psiquiatría geriátrica, que es lo que me interesa desde la perspectiva de la geriatría, también de la psiquiatría. Y bueno, y intentamos pues es con esa doble motivación, ¿no? Una parte que tiene que ver con divulgar, y colgaré ahí también una entrada con, pues bueno, con este ratillo de charla contigo, que para ti es algo muy natural, pero que yo no termino de encontrarme cómodo del todo, al menos el tema, y tú pues me lo has facilitado mucho, colgaré también ahí una entrada, y luego pues la parte más laboral, que tiene que ver con mi actividad privada como psiquiatra.
Psiquiatra mayores, por eso digo, hacéis un gran esfuerzo divulgativo, y además estáis explorando un ámbito que es cada vez más necesario. Cada vez vivimos afortunadamente más, pero el final, el apagarse del ser humano hoy en día, tiene también un componente de a ver cómo se lidia con una soledad que pesa mucho, porque la sociedad no es precisamente ahora mismo muy favorable a este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay muchísima gente que no sabe ni siquiera cómo reaccionar cuando alcanza cuando alcanza la vejez, cuando la alcanzan los parientes, los padres, los seres más queridos, etcétera. Y ahí yo creo que estáis haciendo una labor muy, muy importante. Por eso no me importa para nada que vuelvas a repetir
pues nada, de... y yo tampoco. La biblioterapia es algo que me leer me encanta, me apasiona de siempre, y la biblioterapia es algo que practico, ¿eh? Yo creo que para situaciones muy particulares y después de una determinada relación, creo que un libro y de un determinado conocimiento mutuo puede ayudar, y mucho.
Eduardo, muchísimas gracias. Y,
un placer, Mario.
Vete preparando, que te atracaré otra vez más
con
libros relacionados con la medicina, con la psiquiatría. No sé, es que son ámbitos muy interesantes, de los que se está publicando ahora muchísima literatura, buena, mala y regular. Entonces vamos a intentar poner el filtro para ayudar al personal. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta la próxima.
Pues nada, un saludo. Gracias, Mario. Un saludo.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones, y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
La filosofía, como la medicina, encierra multitud de drogas, pocos buenos remedios y casi ningún específico. Nicolás de Champfort.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.